El Séptimo Podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 9 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
¿Todo bien, vos?
Bien, tranquilo y contento porque estamos próximos a la reapertura de los cines.
Sí, me estoy muy contento con esa información que llegó esta semana, que aparentemente este jueves abrirían los cines nuevamente.
Sí.
Con películas de mierda que pretendo ir a ver.
Exactamente. Yo,
o sea, no me importa lo que
me
vaya.
Tiro de cabeza lo que se estrene, lo que haya.
Yo creo que una de las cosas, mis grandes orgullos que tuvimos a ver junto con Marianita, que fue cuando apenas abrieron los cines de vuelta,
sí,
fue no perder oportunidad de ir al cine a ver lo que sea.
Claro.
Fuimos a ver una película india que era una verga. O sea, fuimos a ver muchas cosas malas, pero por lo menos con la satisfacción de decir, bueno, fuimos. Mientras que pudimos, fuimos. Y gastar las 300 entradas que tenemos cada uno de Cinefan, que lo seguimos pagando.
Sí.
Entonces, como que, nada. Ahora pretendo hacer lo mismo. Pretendo no perder la oportunidad de ir al cine.
Seguir pagando el Cinefan, en tu caso, yo no tengo. Es como pagar la cuota social de Racing, ¿no? ¿Sería?
Exactamente, exactamente. Y con la promesa de que tenés, o sea, tengo realmente ahora de tener 25 o 30 entradas gratis yo y 25 o 30 entradas gratis ella.
Entonces, es maravilloso, boludo.
Es muy bueno, porque fue como pagar todos los meses 200 pesos durante toda la pandemia o 300 y ahora tener entradas gratis. Y lo bueno es que hicieron un beneficio que ahora esas entradas sirven también para ir a las salas premium, para
excelente.
La,
o
sea, vas a cualquier cosa. Entonces está,
claro,
está bueno.
No hay letra chica que después te diga, no, pero exacto, tus entradas no valen. A mí me entusiasma que en julio se va a estrenar A Quiet Place 2. Y están diciendo, sí, cosas buenísimas a la peli. Y nada, verla en cine me entusiasma un montón, boludo. Porque
Ojalá que lleguemos con los cines abiertos a esa fecha. Que continúen abiertos.
En 3 semanas quizás cierran de nuevo, ¿no?
Nunca se sabe, ¿viste cómo es?
La cosa no se sabe nunca. Sí. Así que bueno, si te parece, nos metemos de lleno en este episodio. Que
sí,
fue acumulando un montón de películas que salieron. Y no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Vamos a decir qué pasó. Que en el episodio anterior vos no estuviste. Yo le puse un poquitito de misterio. Dejé la puerta abierta. ¿Qué pasó con Tommy? ¿Nos peleamos con Tommy? ¿Qué pasó?
Nos peleamos muy fuerte. Y tuve un accidente muy grave. Tommy me cortó los frenos del auto. Choqué. Se murió mi mamá por culpa de eso.
Me siento muy culpable por eso.
Y bueno, y después Tommy me pidió disculpas. Nada, ya está.
Nos arreglamos. Dijimos, escúchame.
Sí, mi vieja, bueno, tampoco me llevaba tan bien con ella.
Ay, no, pero bueno, no, acá estamos juntos.
La verdad,
pero
que estuve, sí, estamos juntos. Para, como siempre y para siempre, Tommy.
Exactamente.
Te tocaría la nariz como en el final de Super Cool.
Sí, ahí está. Pup, pup.
Pup, pup. Claro, tal cual. Pero estamos a la distancia. No, tuve un incidente, la verdad, que tengo un problema en la cintura y me quedé, estaba muy dolorido de la cintura. Y no podía levantarme de la cama. Y tampoco, por más que podría haber grabado el episodio de la cama, no tenía ni un poco de humor ni ganas de hacer nada más que morir, probablemente. Así que, nada, pasó el tiempo, estoy un poco mejor. Sigo con ganas de morirme, un poco menos.
Un poco menos. Suficiente, sí, como para poder grabar el podcast ahora.
La suficiente como para grabar.
Claro, me dio gracia porque un par de personas mandaron un DM al Instagram diciendo, che, ¿qué pasó? No, no pasa nada, pero bueno.
Sí, a mí me atildaron, agradecí, me
sí,
bien.
Sí.
Tengo un fanbase muy, muy potente.
Sí, quieren más a Michino que a Fenili, parece.
Hubo un hashtag, Free Tommy Michino.
Free Tommy M.
Claro, exactamente.
Así que bueno, empezamos con una de las películas que se estrenó por ahí. Yo no sé si salió en alguna plataforma. Creo que en Amazon, pero no estoy tan seguro, que es Spiral.
Sí, salió en Amazon, yo la vi en Amazon.
Sí.
Y bueno, nada.
Yo no la vi por Amazon, yo la descargué. ¿Qué es la nueva película? Ya creo que perdí la cuenta. Ya te puedo decir exactamente qué número de peli es de la...
Creo que es la 8.
Ay, me parece de la 9, Porque...
8, sí.
Son la novena película. Como habíamos hablado hace un par de episodios, yo las había visto todas en el último mes. Me vi toda la saga entera de Saw. Sí.
Yo también la vi. Y nada, o sea... Sin palabras, me parece que es una película que literalmente se cae con su, o sea, su personaje principal no soporta tener el rol principal.
No, no, o sea, lo de Chris Rock, o sea, es que me parece no se que, puede entender. O sea,
todo... Exacto, y más allá de que me parece que la trama es floja, las tramas de las últimas son flojas, sí, en general.
Son todas iguales.
Y se sostienen, sí, y se sostienen mucho mejor igual, creo yo. Sí. Porque, a ver... Tienen como todavía un poco del trasfondo de Jigsaw, de... Mm. Esta es como que... Ya es cualquiera, ya no tiene sentido todo lo que pasa.
Sí, parece como una...
Es matar gente porque es gracioso, porque es parte... o sea, matan gente para hacer una peli.
Exactamente, parece como una especie de copia barata de la franquicia de Saw. Que las primeras a mí me gustan, pero después son mucho más flojas. Incluso esta... Empeora todo lo que tenían las versiones anteriores, que ya eran, sí, películas malas. Y sí, es como que no entiendo. O sea, si van a revivir la saga, hay cosas nuevas para ofrecer. Sin embargo, se queda con lo que eran las anteriores, porque las tramas son exactamente iguales.
Para mí se agota, o sea, se agota un poco el recurso.
Sí, total.
O sea, a menos que aparezca, ¿entendés? El hijo no reconocido y esas pelotudeces. Mm. Y después... me saca, más allá de todo eso, me sacaba de la película esa cara de enojado.
No.
Esa unicara permanente.
Medio con los ojos cerrados, ¿viste?
Sí, como haciéndose el malo y dale, maestro, hacé stand-up y listo.
Claro. Bueno, acá yo no sé si el error... No sé Chris Rock qué papel tiene, además de ser el actor protagonista. No sé si es productor, si él se encargó de hacer algo más de la peli y por eso se puso como protagonista. O si lo castearon. Pues si alguien lo llama a Chris Rock para hacer este tipo de películas, esperando encontrar al nuevo Steve Carell, que pasa a ser de la comedia al drama, ponele, pifiaron, porque es un tipo que no le da para esto, no puede.
100%, no tiene... Hace agua por todos lados, posta, o sea...
Sí.
No, o sea, es un chabón que, no sé, me lo tengo presente y me ha... O sea, es un tipo gracioso.
Claro,
o sea,
es simpático, comedias, qué sé yo.
Está bien, qué sé yo, no... Pero... Me parece que la película se cae, básicamente, más allá que es una verga la trama, se cae por culpa de él, porque con una trama de mierda igualmente se podría haber sostenido un poco mejor.
No, y aparte, vos ponés que la trama sea floja, pero que el resto de las cosas, incluso sacando las actuaciones, funcione, no sé, que sea interesante, que visualmente sea linda, que tenga algunos recursos de dirección que sean ingeniosos, pero no tiene nada la película, ni siquiera tiene una fotografía linda, yo la vi fea. Intenta copiar esos recursos de la franquicia, pero no funciona.
Y a mí lo que más me sorprende, me sigue sorprendiendo a nivel cinematografía mundial,
sí,
es que en todas las películas está Samuel L. Jackson.
Sigue, o sea, siendo...
No puede ser en tantas películas.
Sí, y tiene como 70 y pico años y no aparece, ¿viste?
No, tal cual. Y sigue apareciendo y está... O sea, como que no tiene mucho sentido. No sé, ¿cuántas películas filmó por año?
No sé, pero ahora se estrena una con él y Ryan Reynolds, que es la continuación de una peli de 2017.
Sí, la del coso.
De Hitman's Bodyguard, esa.
Sí, esa es graciosa, la vi yo.
Sí,
la primera.
Digo, pero es verdad, el chabón está en todos lados, boludo. Y, sí, y no sé si va a aparecer en alguna de Marvel. Pero qué sé yo, no sé cómo hace. La agenda está muy apretada.
Sí, no lo sé, pero bueno. Me quiero quedar con eso para no pensar en la actuación de Chris Rock.
Sí, una última cosa quería decir de Chris Rock, que yo suelo ver películas, por supuesto que le presto mucha atención a las actuaciones, pero si una actuación es floja, a veces es como que, está bien, si la película funcionó, la actuación puede quedar de lado. Este actor me sacó de la película directamente, como que...
Es que tiene ese efecto para mí, claro. O sea, no te permite entrar en la historia.
No,
de ningún... Porque está todo el tiempo todo, nada, está mal... A ver, de nuevo, si el actor principal es malo y la película se sostiene y tiene una buena trama, claro, la perdonás. Pero si la película es mala y encima el actor es malo, como que, nada, pierde sentido.
Y que encima le van a tirar unas líneas de Forrest Gump que es patético, o en un momento dice algo de Crepúsculo. Es, ni siquiera los chistes funcionan, ¿viste? Que sí, bueno, Chris Rock tendría que hacerme reír. No,
sí,
no de ninguna manera. Así que Spiral, si la pueden evitar, evítenla, porque no.
O sea, digo lo que vos no podés decir por tus contratos con los medios.
Exactamente, porque después a mí.
Yo no me caso con nadie, no transo con las corporaciones.
A vos no te llegan sobres.
Exactamente, yo no transo y te puedo decir que Spiral es una verga.
Es una verga. Me han llegado mensajes de. ¿Te acordás hace dos episodios que estuviste como. Sin filtros.
Sí, estuve picante. Estaba
picante. Y dijeron, me gusta el tono de mi chino así, sin control.
Claro, sí, pero bueno, alguien tiene que decir las cosas.
Exactamente, alguien tiene que cantar la verdad acá, porque si no...
Exactamente, escúchame.
Bueno,
Pollo,
nosotros en el 86...
En el 86,
hoy vi un...
actuamos bien todos.
Pero Pollo, el que entraba se jugaba la vida, Pollo. Hoy vi un poquitito del programa del Pollo. Y boludo, claro, de nuevo Ruggeri con el 86. O sea, todos los días lo mismo.
Ya está.
Ay, 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 ay. Pero sí, bueno seguimos. Con el Conjuro 3.
Con el Conjuro 3, The Devil Made Me Do It.
Sí, odio esos subtítulos que le agregan. Sí. Ponerle el Conjuro 3.
Sí, igualmente yo te digo que acá en Argentina sería el Conjuro. La maldición de la casa embrujada, el subtítulo. O sea, algo así.
Sí, es verdad. Es verdad.
Pero bueno, a ver, Conjuro 3 seguimos con el mundo este del terror. Otra saga, me parece que es bastante mejor que la saga de Saw, la saga de Conjuro.
Sí, totalmente.
Porque me parece que es bastante inteligente en cómo cuenta las historias, cómo asusta, cómo hace las cosas. En esta del Conjuro 3 igual cambia el director, las anteriores las dirige James Wan y acá las dirige Michael Chávez. Chávez, no sé cómo se llama el apellido, que no lo conozco, la verdad.
No, yo sé que dirigió alguna de las otras del universo del Conjuro.
Claro, puede ser. A mí, para mí se nota el cambio de mano del director.
Para mal, sí.
Me parece que es de las peorcitas dentro de este universo. Ah, sí, mira, es el director de La Llorona.
Claro, ahí está.
Me parece que sí, que la película cae bastante. Y termina creciendo como en recursos un poco... O sea, todo lo que rescatabas antes, de que era como sutil y que te hacías tener miedo sin mostrarte mucho, acá es mersa, ¿entendés? Hay que poner papel de absorbente abajo.
Me gustó esa definición. Sí, es es como convencional. El Conjuro 1 y 2 eran especiales. Causaban otro efecto a lo que causan las películas de terror de hoy en día. Igual. Eran como realmente terroríficas.
Es que me parece que aparte dentro de ser de la escuela tradicional y mainstream de las películas de terror, porque no era una película de A24, digamos, no era de Witch.
Claro, bueno, sí.
Creo que igualmente estando dentro del rubro comercial del terror, lo hacía muy bien.
Sí.
¿Entendés?
Y con muy buenas...
No necesitaba,
sí.
Con muy buenas ideas, sí, no necesitaba... recurrir al jumpscare permanente y creo que dentro de las mainstream así de terror, a mi gusto, junto con las primeras de Actividad Paranormal, son las mejorcitas. Después, bueno, Actividad Paranormal creo que también se fue el carajo un poco, pero creo que sí, proponía algo distinto.
Sí, 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 había una construcción buenísima del terror. Digo, los sustos no llegaban porque sí, sino que llegaban por un suceso previo de un montón de cosas que a vos ya
te
mantenían asustado. Y claro, y el remate podía ser un jumpscare, pero el remate era orgánico, digo, es como que era un muy buen chiste con un muy buen final, que está bien contado.
Y para mí le suma mucho que todo este universo esté basado en personajes reales.
Sí, todo eso. Bueno, yo no los había visto ni el Conjuro 1 ni 2 hasta hace un par de semanas atrás. Sí. Porque es sabido que me cuestan las películas de terror, o me costaban antes, pero hay algunas películas, todo lo que es exorcismo, como El Exorcismo de Emily Rose, o estas películas, y les tengo como un poquitito de cosa. Y bueno, dije, ya fue, sí, las voy a ver, y me asusté un montón, pero me terminaron gustando mucho. Esa es la realidad. Y...
Sí, sí, es que a mí me gustan estas películas. Me parece que a mí el terror, al contrario que a vos, me pasa como que no me, o sea, no me, no me asusta, digamos, no me, o sea, ni el jumpscare me
Sí,
asusta.
sí, 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 sí.
Disfruto las películas de exorcismo, esas como que son las que más, dentro del rubro terror es lo que más me gusta porque es lo que más incómodo me pone.
Sí. No,
Pero bueno.
sí, o sea, yo películas de terror hace 5 años que veo muy seguido y veo muchas,
Claro, sí,
pero
vos hiciste un cambio ahí
sí,
en el.
a ciertas películas todavía le tengo un poquitito de idea, pero igual
Bueno, y
bien.
esto nos deja medio alisado, que después lo vamos a reforzar al final del episodio.
Total, sí.
Pero, o sea, ahora el próximo episodio tenemos guión adaptado del Exorcista,
Sí.
la película de terror,
Por excelencia, ¿no?
con L mayúscula y A mayúscula, te diría.
Sí.
O sea, es.
Es como que cae justo para este tema.
Exactamente, estábamos hablando de eso y bueno, yo la tengo que ver de vuelta, yo no la veo hace muchísimos años. Pero bueno, tengo
Mira,
ganas, me
yo la
gusta.
había visto más de chico, no sé, a mis 16, 17 años, la vi, no, un poco más grande quizás, la vi solo en mi casa y me asustó un montón el exorcista, ahora la volví a ver y la disfruté muchísimo más.
A mí yo recuerdo que, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, se ve que me gustó muchísimo. O sea, que la vi varias veces.
Sí.
Así que nada, tengo ganas, la tengo ahí en agenda esperando para tenerla, no verla con mucha anticipación para tenerla fresquita para el próximo episodio.
Sí,
Pero
excelente. Sí,
bueno,
me parece bien.
siguiendo con esto, volviendo al Conjuro 3, me parece que hasta ahora es la más floja de las tres películas,
Sin dudas, sí.
pero es notablemente mejor que Spiral.
Pero muchísimo mejor, muchísimo mejor. Si
Exacto.
bien yo, digo, esta no me asustó en absoluto, nada, no tuvo un momento de susto. ¿Por qué? Y porque los anticipabas, te das cuenta cuándo va a venir la cara fea o cuándo
Sí,
va a haber
es todo muy
algo.
obvio. A ver,
Es
me parece
demasiado
que
obvio, sí.
pasa de ser una película, dos películas anteriores súper sutiles, que para mí ahí es donde se nota el cambio de director, a una película mucho más grasa.
Sí. Más grasa. Y igualmente, la dupla de ellos dos me sigue pareciendo sensacional.
Sí, la
Ellos
compro a
son muy
morir.
buenos, boludo. Tienen una química desde la película 1
Sí.
que es única realmente.
Sí, la verdad que
Que
sí.
creo que es lo mejor. Es lo mejor. Por ello se sostiene la
Sí,
peli.
es que es tal cual, te iba a decir eso, es como que se sostiene en base a ellos
Sí,
dos.
y otra cosa en la que fallas en los secundarios, porque en la 1 y la 2 los secundarios eran interesantes, eran familias o personajes que uno hasta llegaba a empatizar. Y creo que con los personajes de acá de la 3, no.
Sí, no, no.
Es muy de ellos
La
nada
3
más.
me parece. Sí, me parece que está maltratado todo. Y yo insisto que me parece que es la mano del director el
Sí,
problema.
sin dudas. James Wan es un chavo muy talentoso. Y que sabe moverse, es como que entiende bien el género, cuándo meter un susto, cuándo no hacerlo, cuándo meter una escena nada, que rompa esa contractura. Por ejemplo, creo que es el Conjuro 2, cuando él se pone a imitar a Elvis, y me parece una gran escena en el medio de una
Sí.
película de terror. O cómo van a Londres y usaban, no sé, London Calling de The Clash, y decís, no tiene nada que ver con el terror, pero funciona muy bien.
Sí, te sirve también como para relajar un poco la tensión, digamos.
Exactamente.
Son momentos que están bien aplicados.
No sé dónde se estrenó esta, el Conjuro 3, no sé si en los cines de Estados Unidos, si se filtró ahí
Ni idea.
por
Yo
la
la vi también en
internet.
internet.
Sí, la encuentran por ahí. Sí, de hecho, ah, no, mira, en HBO Max, ahí salió. En HBO.
Ok.
Así que
Así que
seguimos.
bueno, seguimos con la siguiente, que te toca a ti.
Sí, que esto que sigue es una cosa rara, porque no es una película. Pero tampoco es una serie. No sé cómo llamarla. Realmente que es un especial de Bob Burnham que se llama Inside. Está todo el mundo hablando
Sí, sí.
De este experimento, de esta pieza de arte, de este pibe que con 30 años se está haciendo un nombre muy, muy grande. No solo en el stand-up, sino en Hollywood. Va de a poco apareciendo en películas, lo hizo en Promising Young Woman, hace un par de años estrenó su ópera prima que se llama Eighth Grade, una coming of age que a mí me gustó mucho. Creo que es una cara fresca que viene a aportar mucho, mucho, porque me parece es un pibe muy, muy talentoso. A mí este especial que hizo para Netflix, que lo grabó durante todo su encierro del año pasado en su casa, en su departamento, solo. Filmó. filmó y se puso a escribir, se puso a...
Sí, es una pieza recontra experimental,
Sí,
digamos.
sí, 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 sí. Sí, que sirve, le sirvió a él, imagino, para canalizar todo lo que significó el encierro. Digo, a todos nos tocó de alguna u otra manera, para bien o para mal. Algunas personas encontraron momentos de creatividad mientras estuvieron encerradas en sus casas, otras se deprimieron, otras lloraron, otras rieron. Y creo que lo que él muestra acá es absolutamente toda esa sensación, todas esas sensaciones, toda la montaña rusa de emociones, todos los pasajes de la alegría extrema a la depresión extrema, con todo lo que eso
Sí, tal cual.
conlleva.
Yo la empecé a ver, lo empecé a ver en especial. Era medio tarde y como que me costó. Dije, no, sé que escuché muy buenas críticas, quiero como verlo bien, así que lo saqué y dije, bueno, lo dejo pendiente para verlo como creo que se merece, quizás.
Sí, porque realmente es algo para mí fantástico lo que logra hacer, porque demuestra todo su talento en algo que hizo él solo, iluminó, encuadró, escribió, editó. Creo que la única ayuda que recibió fue en la postproducción con el tema del sonido, mejorar un poco el sonido, pero después el resto se encarga absolutamente todo. Y hay una conciencia, si bien no es una película, hay una conciencia cinematográfica fantástica para mí, porque tiene un
Sí,
montón de
yo
cosas de
llegué a ver.
películas.
Sí, vi un montón de cosas. O sea, los primeros minutos que vi, cosas de juegos de iluminación, me pareció que estaba interesante la propuesta, al menos.
Sí, y me encanta, bueno, hay un montón de canciones muy pegadizas, algunas cosas muy ingeniosas. El White Woman's Instagram me parece una canción fabulosa. No te digo para vivir escuchando, pero sí para verla en el contexto en el que él la canta y cómo se ríe de todos los Instagram de estas mujeres blancas. A mí me pareció fabuloso. Hay algo también muy bueno en su humor. Es un humor, es bastante incorrecto. Digo que hoy en día otro te lo mira de reojo, ¿viste? O no se anima tanto a hacerlo. No, él se mandó. Con todos los chistes que él tenía ganas de contar, y toca un montón de temáticas súper interesantes. Se mete con los poderosos del planeta, habla sobre el racismo, las corporaciones, los medios, la tecnología, las redes sociales. Es como que abarca un montón de cosas y no se queda corto en ninguna, sino que las trata como se debe. Y a mí me parece que termina siendo una gran pieza. De arte experimental, un unipersonal, como quieran llamarlo, repito, que hace revivir todas esas sensaciones del encierro. Todo. Vos lo podés ver y te podés estar riendo, y la siguiente escena decís, ah, pará, me bajó todo y estoy triste ahora.
Claro.
Capta todas esas sensaciones que el humano puede llegar a tener en. Nada, en una instancia tan loca como la que estamos viviendo, que es una pandemia. Así que me parece que es de lo mejorcito del año como pieza audiovisual. Y yo lo recomiendo un montón. Y es algo, no te digo para ver ahora, pero que en cualquier otro momento lo puedo llegar a revisitar. Y ahora tengo ganas de
Yo
ver los
tengo ganas de
unipersonales
verlo.
anteriores, tengo también ganas de ver de él. Lo que yo no vi nada, no conozco su modo
Claro.
stand-upero, que me interesa conocerlo.
Sí, yo quiero ver todo ahora, la verdad. Quiero ver esto y ver todo su repertorio.
Sí, y espero ansioso su segunda película, porque Eighth Grade tenía un guión bárbaro y era una película que a mí me gustó mucho, que con muy poco decía un montón de cosas, así que Burhan, acá te estoy esperando en tu segunda película o en lo que vengas a hacer, lo que siga. Ya te ganaste un poco mi corazón, diría.
Exacto, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, seguimos con la siguiente, que es la última y el cierre del episodio, que es la nueva película de Guy Ritchie, Wrath of Man, protagonizada por Jason Statham.
Ajá.
Eh,
Un
la,
tipazo.
más, cono, más conocida como la película de Guy Ritchie que le gustó a Tommy.
Sí, esto hablábamos un
Así
poco.
titularon los diarios.
Le gustó. Es más, yo
Le gustó.
subí algo a Instagram y algunos amigos reaccionaron como diciendo, no seas malo. Dale. Pero realmente, a mí Guy Ritchie no me venía gustando desde The Man from U.N.C.L.E., que fue la última peli que me gustó de él. Y bueno, después, desde sus inicios, desde Snatch, que me parecía que no sacaba algo digno. Posta,
Yo
¿eh?
creo que es la película de Guy Ritchie, menos Guy Ritchie que tiene.
Exactamente. Por eso, me gustó.
Por eso te gusta. A su vez, siento que es como que está un poco más refinado. O sea, tiene su estilo, tiene su firma, pero no tiene esa necesidad de los crash zoom permanentes para como recurso cinematográfico.
Sí, o las angulaciones extrañas, o las secuencias de montaje con música donde es todo demasiado canchero. Creo que Guy Ritchie siempre fue un imitador de Tarantino, pero fallido. Me parece que bebe mucho del cine de Tarantino.
Sí, sí.
Y en algún que otro momento, en alguna que otra escena, puede llegar a acercarse. Pero después te das cuenta que es una imitación bastante chota, porque todos sus personajes son extremadamente cancheros, es todo sí. cool.
A ver, para mí es la firma de él, del Brit cool, que siempre... Me parece que es parte de su estilo, es como su firma personal. A mí me gusta mucho Guy Ritchie particularmente, pero porque me parece que es divertido lo que hace. O sea, no me parece un cineasta de las altas ligas, de decirte, está pues en la mesa con Scorsese, ¿entendés?
Sí, claro.
Pero me parece un tipo que hace películas que me entretienen, me divierten, me parece divertido las cosas y me parece canchero y entretenido las cosas que hace con la cámara.
Sí, yo creo que hay lucidez a veces, ¿eh? A mí me molesta cuando es siempre el mismo recurso película tras película. Simplemente que no me guste va por ese lado. Es porque The Gentleman, la última que había sacado, es toda igual.
Sí.
No es que usa un recurso con su firma en una escena y queda bien. No, no, él te desarma las películas, te las mete cronológicamente variadas. Sí, a veces sin ningún propósito. Y en esta nueva peli, en Wrath of Man, me parece que se olvida de todos sus caprichos. Es como que deja de lado sus vicios y dice, bueno, para, voy a concentrarme más en lo que es la película y no en lo que es mi firma, es que, mi sello.
Es que para mí tal cual, yo creo que se corre un poco del capricho de mostrar que es Guy Ritchie, pero creo que en la historia la cuenta de una forma donde terminás entendiendo que es él también.
Por supuesto, pero...
De una forma mucho más sutil.
Sí, sin los vicios, sin angulaciones raras de cámara que no suman, ¿entendés? Digo, sin la cámara obvio, pegada, obvio. La GoPro que sigue a los personajes. Que no...
Sí, obvio. A ver, yo creo que es una decisión estética que es parte de su pose y de su punto de vista, digamos. Pero sí, a veces es repetitivo y yo creo que esto muestra que el tipo, por más que sea un caprichoso en todas sus películas, cuando quiere desprenderse y hacer algo más estándar o más correcto, lo hace bien.
Sí,
y... O sea, a mí me gustó mucho la película, me parece que tiene muy buenas escenas de acción. La historia me parece que está muy bien contada porque te va dando información a cuentagotas y hasta que te cierra todo. Por más que sea una trama que no es demasiado rara, o sea, no, es algo que vimos mil veces, algo de un robo, un doble agente, me parece que te va soltando la información a un punto donde vos mucho, como que al principio no entendés mucho qué es el personaje, de dónde viene, por qué está haciendo lo que hace, cuál es su motivación. No sé, la primera escena, o sea, esto de contar la misma escena de diferentes puntos de vista.
Sí, está muy bien.
Está muy bien resuelto. Porque vemos la misma escena, o sea, al principio no entendés una chota en la primera escena cuando ves que abren el camión y de golpe ves que de fondo, o sea... Ves en el vidrio, por el vidrio adelante del camión, que matan a los policías, a los del camión de caudales, que si no prestas atención, no lo ves tampoco.
No, total.
Como que tiene mucho de esas cosas para mí.
Sí.
Que me gusta.
Sí, sí, sí. Repito, que es lo que más bronca me da es que aparentemente puede hacer buenas películas.
Sí, sí.
No caprichosas, películas que no sean poses simplemente. Y esta realmente me encantó, ¿eh? Me parece que es una de las grandes pelis de acción, quizás suena exagerado, pero de los últimos años. Hace rato, desde Fallout, desde Misión Imposible Fallout, que no me encuentro con una de acción que me guste tanto. Y...
Sí, sí, a mí me gustó mucho así de acción, hablando la de Nobody, por ejemplo.
Sí, no, bueno, pero no es la acción... No es una, no parece una película de los 90 de acción, como puede llegar a parecer esta, ¿entendés lo que digo?
Ah, ok, vos decís tipo Búsqueda Implacable.
Sí, o las películas de Michael Mann, parece hit esta peli por muchos momentos. Sí. Es como más clásica, no Ubadío, la John Wick son películas recontra de acción, pero la dirección es distinta, es como un héroe que va siguiendo un camino y va pasando niveles de combate, de tiros, de persecuciones. Creo que acá hay otra cosa, hay otra búsqueda. El personaje tiene como las motivaciones muy claras. No sé, me pareció una película muy clásica.
No hay dudas en lo que el chabón quiere.
Sí.
O sea, a vos se te va aclarando y vas entendiendo a lo largo de la historia por qué lo quiere.
Sí.
Pero el chabón desde el principio tiene todo su plan armado de punta a punta y lo ejecuta de punta a punta como él quiere ejecutarlo.
Sí, sí, a mí lo más flojo, no sé si flojo, que me parece que va de más a menos la peli, creo que el final puede gustarte más o menos, es lo más flojo a mi parecer.
Sí, es una resolución obvia, sí. Que podría haber tenido otra resolución un poco más rebuscada, sí, pero me parece que tampoco había muchas más opciones que esas.
No, y sin embargo la película está buenísima y durante el final, para mí, la última media hora, no sé cuánto es, toda la secuencia del robo me pareció fabulosa. Desde la entrada de los ladrones al cuartel este de policías me parece sensacional. Y desde la locación, cómo está filmada, cómo uno tiene la noción de dónde está cada personaje, creo que es realmente una gran pieza de Guy Ritchie.
El que es el agente que lo introduce a él.
Sí.
Es el de la serie de Coso, ¿no? Mindhunter.
Claro, es el de Mindhunter. Es
Me acaba de caer la ficha, porque estuve toda la vida diciendo, che, este me suena de algún lado, no sé quién es, no sé quién es. Ahí está, recién me hizo clic y me acabo de dar cuenta.
Sí, es el de Mindhunter. El Bill creo que se llama en Mindhunter, sí. No me acuerdo.
Sí.
Pero sí es el mismo. Así que bueno, esta peli, para mí, si te lo... lo vengo pensando hace una semana en realidad, es la mejor película de Guy Ritchie. ¡Pum!
Sí, para mí no, pero está muy bien rankeada.
Sí, para mí es la mejor. Después, bueno, te viene Snatch, pero...
Claro. Esta sí, me parece a mí me la gusta mejor. Más Snatch, creo. Pero porque me gusta el estilo de Guy Ritchie. Me parece que Snatch es Guy Ritchie en su... Y la primera que nunca me sale el nombre, que es...
Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Esa también me gusta muchísimo. Que básicamente es muy similar a Snatch.
Claro.
Bueno, y Rock and Roll también es muy similar a Snatch.
Bueno, a mí... es que yo te entiendo si tu primer peli y tu segunda, ponele, son parecidas. Porque querés de a poco introducirte en el mundo del cine y querés poner tu impronta. Te entiendo. Ahora, si tu quinta película, como es Rock and Roll, tus... Película número 10, como debe ser The Gentleman, son iguales a las primeras dos y no tienen nada que ofrecer, ahí está el problema.
Tal cual.
Y haciendo el espejo, el espejo con Tarantino, si Reservoir Dogs y Pulp Fiction se parecen, después te viene con Jackie Brown, que nada que ver, y decís, bueno, listo, ok, entiendo por dónde va la cosa.
Sí, obvio, no, es que para mí no son comparables, son ligas distintas.
No, por supuesto, yo te digo porque me parece es como el director al que es su norte Tarantino, apunta, ¿entendés?
Claro, está bien. Sí, obvio.
A eso iba.
Así que bueno, me parece que de las que hablamos hoy, recomendaría ver de todas menos Spiral.
Exactamente, sí. En el orden en el que hablamos, diría yo.
Exactamente, sí. Esta es la más recomendada. Yo la de el especial de Netflix no lo vi, así que no puedo recomendarlo. Pero y si no, y el conjuro también es medio pelo, pero se deja ver.
Sí. Así que bueno, como habíamos dicho, lo que viene, ¿qué es?
Exactamente. Tenemos el próximo episodio, ya es guión adoptado con nuestro amigo Martín Hernán Hashimoto.
Ernie.
Y vamos a estar hablando de El Exorcista, película clásica del cine, si los hay. Que viste cuando el tweet de Jim agradeciendo que el director del Exorcista puso.
Sí, William Friedkin.
Excelente, hermoso momento de Twitter.
Es que William Friedkin te diga, che, tu película es una obra maestra. Y bueno,
exacto, gracias maestro.
Gracias, otra vez más. Capo Jim, ¿eh?
Así que, nada, volviendo al tema, vamos a estar hablando de El Exorcista, así que si quieren ver la película, véanla. Y el libro, la verdad no me acuerdo si es un libro largo o es una historia corta.
No lo sé, no tengo
en ambos casos, si lo quieren leer y lo tienen, léanlo, Si no, no lo lean, porque tampoco vamos a decirle que tienen que hacerlo. Sean libres.
Sí. Solo les podemos aconsejar que vean la película. Es como, no te aconsejo que
Exacto.
inviertas en criptomonedas. Yo te puedo decir, ¿viste cómo está un poco eso?
Sí, not financial advice, ponen todos.
Exactamente, eso.
Y
Bueno.
para no comerte un juicio, papi. Así que bueno, hasta acá llegamos y con este episodio y nos vemos la semana que viene junto con Ernie Hashimoto.
Dale, un abrazo, Tom.